¿Te has vendido alguna vez o has tenido la tentación de venderte?
No, pero he hecho cosas que no debería haber hecho. No, no creo que lo haya hecho como venderme, pero sí he cru... Bueno, a lo mejor, o sí.
Sigue teniendo cara de niño pillo, aunque solo le lleva un año. Es un excelente compositor de éxitos, reflexivo de dientes para adentro, amigable en las distancias cortas y madrileño. Quique Pavón nos ha regalado canciones que riegan toda Hispanoamérica. Es un referente para una generación que busca voces con las que sentirse identificada. Y Quique, sin complejos, ha asumido este reto. Una canción, Empezar de nuevo, lo disparó al lugar de mayor visibilidad del panorama musical cristiano. Pero desde entonces no ha parado de trabajar y compone temas que, a mi juicio, lo superan con creces. Se mantiene con un corazón íntegro al Señor y sensible al lenguaje actual. Y siempre que coincidimos aprendo mucho de él. Sabe más de lo que dice. Es mi amigo, y lo considero con todas las letras un hermano cercano, no sé si mayor o menor. Hemos compartido muchísimo desde hace años, en nuestros hogares, iglesias y en muchos países. Así que invitarle a conversar de corazón a corazón no es excepcional, solo que esta vez hay una cámara delante. Para mí es un regalo poder tenerle en las tres tabernas, donde hablamos de todo, pero no de cualquier cosa.
Quique, bienvenido a las tres tabernas. Tengo un poquito de miedo de esta entrevista por una razón, y es que tengo mucha confianza contigo y tú la tienes conmigo. Entonces,
por el yacimiento.
Pues, sí, exacto, porque hemos compartido muchas cosas juntos y eso está genial, pero se dan a veces bromas internas o cosas que espero que la gente no piense que es que somos confianzudos, o te voy a decir algunas cositas, algunas preguntas que quizá nunca te han hecho. Así que bueno, con pies de plomo, pero a riesgo de que nos malinterpreten. Te quiero preguntar.
Nunca ha pasado en las redes sociales ni en YouTube.
Bueno, pues ahí
seríamos,
quiero empezar.
Los primeros.
Ahí quiero empezar. ¿Te han malinterpretado alguna vez? ¿Y cómo te has sentido cuando lo han hecho?
Sí, muchas veces. Quizás no todas injustamente, pero sí que creo que se me ha malinterpretado. No sé si por apariencia o por carácter o por cosas que he hecho, pero siento que muchas veces hay gente que ha malinterpretado mis intenciones por mi manera de ser. También tengo una manera de ser que es... No sé si es... No, no es la palabra no es
¿cómo
explosiva.
Es? ¿Cómo es tu manera
soy,
de ser?
Soy muy extrovertido y muchas veces soy un poquito insolente, puede ser la palabra. Uh-huh. Entonces, hay gente que puede malinterpretar eso como chulería o falta de respeto. Y quizás eso en un escenario se ve de una manera como más... En un escenario cristiano. Uh-huh. Creo que hay gente que no se ha identificado mucho con a lo mejor mi manera de ser. Pero no tiene que ver con eso. Y creo que también se han malinterpretado mucho mis intenciones por el resultado de muchas canciones, ¿no? O sea, he leído cosas
que... ¿A qué te refieres?
Pues he leído comentarios como, este va a vivir de la música hasta que pueda, ¿no? O hasta que le pillen que está engañando. Uh-huh. O eso, o que me tachan de una prepotencia que yo considero que no tengo. No que en algún momento no haya reaccionado mal, pero nunca trato a la gente como si yo estuviese en un lado y ellos en otro. Pero sí que siento que mucha gente me ve así y no... No sé si ha dado motivo, realmente. Yo creo que no, pero pues nada, sí.
¿Te consideras una persona orgullosa? O sea, ¿luchas con el orgullo? No tanto por el éxito que la gente pueda haber visto, sino en tu vida personal.
Sí, obviamente. No me considero una persona orgullosa, pero sí creo que todos luchamos con el orgullo. Es decir, uh-huh, es algo que está dentro y bueno, nos encanta compararnos sin querer con los de arriba para dar pena, pero también a veces nos gusta compararnos con los de abajo para echarnos crema.
Es verdad.
Entonces, cuando...
¿Y cuál es la, entonces, cuál es la solución a eso? ¿Cómo
compararte
lo...
con Jesús. Ah, suena un poquito cliché, ¿vale? Pero es decir... Y en realidad, si tienes que compararte con alguien, te tienes que comparar contigo mismo. Uh-huh. Es decir, ¿dónde estaba yo y dónde estoy ahora? No es tanto de cómo está el otro y dónde está, porque los procesos son diferentes. Uh-huh. La vida es diferente, el contexto de no sé... Compararte con los demás es muy injusto en cualquiera de los casos. Tanto queda feo decir para arriba o para abajo. No sé quién está arriba y quién está abajo. Uh-huh. También al final Jesús dice que los primeros son los últimos. Entonces, uh-huh, ¿quién está arriba?
Tú has estado, acabas de salir de una especie de ayuno raro de redes sociales, cuando tú has sido una persona muy activa en redes sociales, incluso en Twitter, que no es una red social que hoy en día esté en boga, pero te gusta meterte al trapo y tal, y decidiste... decidiste tomarte una... Sí, como un ayuno, como una pausa.
Cuéntame, sabático.
Un sabático, sí.
Qué bonito es ese nombre.
¿Por qué? Pero háblame un poquito de tu perspectiva acerca de las redes sociales, porque tú las usas y yo sé que tú tienes una carga pastoral para hacer uso de las redes, pero cuéntame un poquito de ahí y ahí voy a entrar un poco al trapo.
Bueno, el motivo principal es personal, no tiene que ver con los comentarios de fuera. El motivo principal es que decidí con mi mujer hacer un tiempo de ayuno.
¿Estás recién casado?
Sí. No sé hasta cuándo estoy recién casado, llevo 10 meses cuando estamos grabando esto, pero me considero recién casado. Decidimos hacer un ayuno, un ayuno normal, de comer, o sea, de la Biblia. Y cuando yo terminé el ayuno, sí, en mi tiempo de oración sí sentí que Dios me decía, me entregas lo que para ti es más fácil, pero lo que más tiempo te ocupa, ¿no? Uh-huh. Y como has dicho, soy muy activo en las redes sociales y eso tiene un lado bueno, pero también tiene un lado de que te enganchas, o sea... Al final vives pegado a un teléfono.
¿Has estado adicto? De alguna manera.
Sí, no, de alguna manera. O sea, yo creo que una cosa a la que le dedicas 4 horas al día, todos los días, no seguidas, pero si te pones a sumar...
Bueno, de hecho ahora hay una aplicación que te dice, ¿no?
El diablo lo hizo esa aplicación. Pero entonces, obviamente es una adicción, porque si necesito estar todo el tiempo viendo qué dicen los demás de mí...
La repercusión que tiene lo que has
entonces,
hecho.
Entonces, no es que... Yo tomo aquí una foto, aquí pasándomelo de lujo con Alex, pero no es el momento que tomo la foto, es que empiezo a ver el feedback, cómo responden, pecadores, qué guapo, no sé... Y aunque tú dices no le doy importancia a los comentarios, estás todo el tiempo refrescando para ver qué impacto tuvo en los teléfonos de los demás. Y luego ya te enganchas a la sobreinformación, todo el día leyendo cosas, leyendo...
Cosas
periódicos, que... leyendo cualquier cantidad de... Viendo un documental de un gato que se sube a un árbol 7 veces y al final...
Viéndolo varias veces.
Entonces yo me lo quité porque yo terminé dándome cuenta que lo primero que yo hacía era abrir el teléfono, que me costaba hablar con la gente. O sea, podía estar en una sala ausente y muy presente en otro lugar. Y al final ni estaba en el otro lugar... porque es a través de un teléfono, ni estoy presente aquí. Y al final, creo que me hacía daño a mí. Entonces,
sí, a veces estamos más enfocados en lo que la gente nos ve que en producir,
claro,
en vivir.
Y me decía, bueno, las redes sociales no son... Yo nunca dije que eran malas las redes sociales, pero sí te pueden hacer daño, o sea, te pueden hacer mal.
¿Qué crees que debemos hacer para gestionar bien las redes? O sea, te digo, porque estabas hablando y se me venían un montón de cosas a la cabeza, pero ¿qué crees que de bueno podemos hacer con las redes? ¿Se puede redimir?
Sí, pero tiene que ser un trabajo entre todos. Es decir, muchas veces, vamos a llamarle el público, que queda súper feo, ¿vale? Pero hay un público que nos sigue, ¿no? Y ese público demanda demasiado. Entonces, creo que el equilibrio tiene que venir de las dos partes. Tenemos que aprender, nos encanta ver la vida privada de la gente a la que admiramos, vamos a llamarle de los ministros que nos bendicen, pero estamos como, la gente también como que exige mucho, es decir, te empiezan a pedir que les cuentes dónde estás cenando, y luego si estás cenando en un lugar que parece caro, entonces te critican porque estás cenando, o sea, exigimos mucho de la gente.
¿Pero crees que eso es positivo, tío? Porque yo tengo la sensación de que a veces, digo, vale... A la gente le interesa, pero en realidad, ¿qué le importa a la gente dónde estoy cenando?
O sea, creo que no es positivo. O sea, creo que no importa. Porque luego, aparte, suceden cosas que marcan diferencias sociales que no son reales. Es decir, entonces, si tú me ves un día en un lugar que no, tú no te puedes permitir, por tu trabajo o por una situación puntual, ¿no? Entonces piensas... Ahora, este tiene... O mira cómo se gasta el dinero. O... Entonces empiezas a crear diferencias sociales que dentro de la iglesia no deberían existir, ¿vale? O empiezas a enseñar si tienes un reloj que no sé qué o que no. Y yo pienso que cada persona vive la realidad que Dios le ha dado o que sus decisiones también le han dado o las oportunidades que ha tenido. Hay gente que no ha tenido oportunidades. Y entonces, dentro de la iglesia, crear esas diferencias, que creo que es lo que hace el Internet. Es decir, queremos ver mucho de la gente, en algunos casos porque admiramos, y en otros porque envidiamos. Y luego nosotros estamos desde el lado que, como decimos, ostras, es que si no pongo todo el tiempo cosas, me van a dejar de seguir o se van a ir con otro. Entonces es como que me veo obligado a mantenerme lo suficientemente pro y lo suficientemente cercano. Y es una presión que es absurda. Yo me he sentido en ese punto y no me gusta.
¿Y ahora cómo lo estás enfocando?
Bueno, ahora estoy un poco más tranquilo. Es verdad que como voy a sacar un disco, pues estoy un poco más activo porque pues, se lo quiero contar a la gente. Obviamente es mi trabajo también. Es decir, la gente se entera por las redes sociales de lo que hago. Pero intento, por ejemplo, mantener mi vida privada muy al margen. Vale. No porque no sea importante, sino porque es exactamente eso, es privada. Y como hay muchas cosas que no puedo explicar, prefiero no ponerlas y ya está.
Vale. Bueno, hay muchas cosas que volveremos al tema de redes, pero has metido un poquito así la cuña de que a veces hace esta diferenciación, de que parecen dos mundos y metiéndonos con la industria cristiana, ¿tú crees que hay personas que a lo mejor sí que, queriendo o sin querer, están proyectando esta imagen que genera más, bíblicamente la palabra sería como idolatría, es decir, yo, las redes sociales son muy visuales, son muy tal, pero nosotros al fin y al cabo no somos el protagonista del mensaje, sino que somos un canal. Sí, el burro, muy bien, el burro. Pero, ¿crees que la industria cristiana sí que ha provocado un poquito eso? Queriendo sin querer, no entrando en intencionalidad, y que yo estoy convencido que la gran mayoría de gente quiere servir, pero que hemos comprado esta idea de redes y estamos proyectando una imagen que nos hemos pasado un poco de frenada.
Yo creo que hemos comprado el concepto de Instagram del triunfalismo. Eso vale. Sí.
Es decir, es que estamos
proyectando... todo es triunfo.
Todo es triunfo.
Todo es triunfo. Es decir, nadie fracasa. No ves una foto de un concierto vacío. Uh-huh. No ves... obviamente, porque tampoco es un momento para subir fotos.
O por ejemplo, perdona, es que esto me yarde, ¿no? Cuando dice, mi iglesia, ¿no? Y se hace la foto de la iglesia, y la foto de la iglesia siempre es el escenario... y hacer la foto para que siempre parezca que está lleno y que todo el mundo está adorando y conectado con Dios.
Claro. Sí, lo hemos comprado. Y cuando digo lo hemos, me incluyo el primero. Uh-huh. Es una de las cosas que también... antes de salirme de las redes puse un post de una entrada de un concierto en Málaga que no vino nadie. Uh-huh. Nadie...
¿Tuyo?
Sí, mío. Un concierto que hicimos en Málaga que... con toda la fe, con todo el cariño, nos esforzamos y vino tres amigos y las familias, porque tengo varios de mis músicos son de Málaga. Y quise subir la foto de ese concierto y explicar que no vino nadie, porque yo creo que ese día ganamos cosas. Yo ese día ganamos cosas con Dios. Entonces uh-huh. a la gente le encanta un Bogotá Gospel, 80.000 personas, pero yo creo que no se llega a bendecir a 80.000 personas si no eres capaz de fracasar uh-huh. y de hacerlo con buena actitud. Pero claro, si omitimos el fracaso del mensaje que damos, si solo ponemos triunfalismo, el chico o la chica que intenta servir al Señor y fracasa,
se frustra,
piensa, ¿no?, que está haciendo algo muy mal. Uh-huh. Y muchas veces el fracaso es algo que necesitas tener antes de... Para triunfar está todo el mundo listo. Uh-huh. Todos tenemos el discurso de cuando nos dan el Grammy. Bueno, no quería entrar
en eso. Yo no lo tengo, pero...
Bueno, sí, o sea, en realidad, si somos honestos, todos tenemos la gente a la que queremos agradecer... Uh-huh. No la pose, pero vamos a hablarle... Estamos listos para triunfar, pero en el fracaso también se triunfa, porque es donde Dios ve muchas veces nuestra actitud, las motivaciones reales, y eso se ha sacado de las redes sociales. Yo no veo mucha verdad, mucho fracaso. Uh-huh. Veo triunfalismo. Y es verdad que hay muchas áreas de nuestra vida en las que se triunfan, pero son importantes las que no se triunfan también.
¿Ha fracasado alguna vez?
No. No lo llamo fracaso. He intentado hacer cosas que no han salido.
¿Qué cosas has intentado hacer? Porque claro, te comento, todo el mundo sabe que Kike ahora mismo pues vas para arriba, estás haciendo un montón de cosas, lo que has hecho lo has hecho bien, muy bien, yo sé que eres una persona muy exigente con lo que haces, pero creo mucho en este mensaje que estás diciendo, ¿no? El hecho de que la gente pueda decir... Vale, no es un super alguien, no tengo por qué frustrarme porque las cosas nunca me salgan bien. Es decir, ¿dónde está? O sea, el Kike esforzado que a veces no le han salido bien las cosas. ¿Qué te ha pasado en el camino? Que no solamente ver el super resultado, sino
claro,
el proceso.
Claro, es que hablamos de hoy, pero esto no es un proceso de ahora. Yo empecé...
¿Ah, no? O sea, ¿no ha sido que te levantaste un día, bueno, sacaste un disco?
Sí, me levanté, escribí Empezar de Nuevo sin querer, es más.
¿Empezar de Nuevo? ¿Qué canción es esa?
Se me cayó un vaso y lo que sonó fue eso, no... Yo empecé mucho tiempo antes. Aparte, esto es una cosa que yo traigo desde niño. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo me presenté a Operación Triunfo, que es una de las cosas que...
¿Y qué pasó?
Me echaron.
¿Te echaron? ¿No dabas la talla?
Me echaron en el último casting, pero lo peor fue que me sacaron de la tele, mis amigos se burlaban de mí, mis profesores se burlaban de mí, me llamaban el triunfito. Recuerdo cuando empezaba a grabar mis maquetas que eran muy malas. Las tengo por ahí, por otro día recuperé una... Y cuando digo que eran muy malas, no lo digo, ay, va de humilde. Eran muy malas, o sea... Y se la enseñaba a mis amigos con toda la ilusión y la gente de la iglesia se reía de mí. Yo recuerdo cuando empecé a viajar por España, que me empezaban a invitar, mucha gente se burlaba de mí. Entonces, ha habido muchos momentos en los que yo quería hacer o tener un impacto, creía que podía aportar algo que no me estaban dejando o que no veía yo el momento. Y luego hay muchas cosas que he hecho mal. O sea, creo que hay... Pero cuando digo que he hecho mal, quizás he tenido actitudes que no eran correctas. No considero que haya hecho música mal. Es decir, hago la música que en ese momento y no toda triunfa. Pero sí es la música que quería hacer en ese momento. Que eso también me ha costado entenderlo. La gente le encanta hablar del vídeo que tiene millones de views, pero no todos mis vídeos tienen millones de views. Y en un momento me ofrecieron, oye, ¿quieres subirle los views para que no haya un vídeo con 300.000 views y otro con no sé cuántos millones para no pare? No, porque dije, no, por esto mismo. No funcionó, ya está. O sea, ¿lo hice mal? No, le puse el cariño que le tenía que poner, pero no era el mensaje correcto o no cubría una necesidad, no sé. Ya está, no funcionó. Igual que vas a un sitio y no viene gente. Que sigue pasando. O sea, no todos los conciertos son a reventar. Hay veces que no van bien. Hay veces que... Yo qué sé. Entonces, que si he fracasado mucho, claro. O sea, pero no lo considero un fracaso. Creo que tengo que aprender. Tengo que... al final, si no fracasas, quedas con el rollo de que lo hago todo bien, que soy yo, y no es Jesús en mí. Entonces, creo que de vez en cuando... un fallito o un fallote te viene muy bien en el sentido de conectarte a la fuente. Al final nosotros somos artistas, pero lo que le gusta a la gente es lo que Dios hace a través de nosotros, no nosotros.
Correcto.
Le ponen el nombre mío o tuyo o el del que sea,
pero no somos
la gente nosotros. Dice me gusta mucho Quique, pero no está diciendo me gusta Quique, me gusta lo que Dios hace, porque es inmadurez también. Ajá. Es decir, yo no puedo pedir a una persona de 15, 16 años que tenga un léxico profundo y diga, a mí me encanta lo que Dios hace a través de la vida de aquí. Pero es lo que están diciendo.
Claro, me gusta lo que estás haciendo.
Si le quitas al Señor de lo que nosotros hacemos, obviamente se queda vacío.
Tío, has dicho una cosa antes de que te habían ofrecido el hecho de como subir los views y tal. Yo no sé si la gente es consciente de esto, pero es decir, hay personas que hacen esto. Es decir, sí, que puedes comprar views, se pueden comprar likes, se pueden comprar tal. ¿Dónde hay una...? ¿Qué líneas rojas hay ahí, tío? Cuéntame un poquito...
Yo creo que todo eso es una línea roja en sí misma.
Vale.
Es decir...
Pero, o sea, pero que se ocurre. Es decir,
ocurre en todo.
Una lugar. Falsa... Eso es como que, claro, si yo lanzo una cosa y compro un millón de views aparentes, que sé que no es tu caso porque te conozco y sé que están esas diferencias dependiendo de... Pero hay gente que dice, bueno, claro, si yo me meto en un canal que tiene mil suscriptores, no me da tanta confianza como un canal que de entrada tiene 50.000, claro, 100.000, y eso hace que tenga muchos más, pero se crea una falsa...
Bueno, ha existido toda la vida, ¿eh?
Sí, pero claro, o sea, es más grande.
Te comprabas tú tus propios discos antes.
Claro, bueno, y cuando la gente para hacer bestsellers... Había pastores, bueno, esto que pillaban, y para hacer un bestseller tenías que tener más de 10.000. Entonces tú lo que hacías era, tu iglesia compraba los 10.000 libros.
Y luego
era bestseller y ya te lo ponían en las tiendas. Cuéntame esto, tío, de las redes y los views.
Pues se hace, claro que se hace. ¿Y
qué te parece?
Fatal. Me parece fatal por... Bueno, antes en el coche veníamos hablando porque hay gente que nos está viendo. Es decir, yo hoy hago lo que hago porque yo miré gente. ¿Vale? O sea, yo
y referentes.
Yo me vi en gente. Yo me acuerdo cuando escuché el primer disco de Alas de Águila siendo un niño, yo decía, madre mía. Era una época en la que no había música para jóvenes.
Claro, sí.
Yo me acuerdo los discos de Marcos, de Miguel Casina. Entonces, yo soy consciente también que hay muchos chicos jóvenes que hoy me están viendo a mí. A mí y a más gente, ¿no? O sea, hablo por mí porque no quiero predicar en nombre de nadie. Cuando yo les digo que si no tienen views están haciéndolo mal, le estoy diciendo que, no sé, que cuando los apóstoles fueron a sacar demonios y no los sacaron, estaban, no servían, ¿no? Uh-huh. O sea, te estoy diciendo...
Se está volviendo a medir el éxito.
Que José en el pozo estaba mal. Te estoy diciendo que José en la cárcel era un fracasado. No, el éxito es un proceso. No existe el éxito como tal. O sea, es un proceso. Entonces... Si no somos capaces de llevar bien los procesos y mentimos, es decir, José...
Mentimos.
O sea, es una mentira. Si yo te digo que tengo unos views que no tengo, es mentira. Entonces me estoy mintiendo primero a mí mismo, porque camino como si tuviera los views que no tengo, o sea, como... Y luego estoy mintiéndole a los que vienen detrás, y eso es muy peligroso. Dice la Biblia que si haces caer a uno de estos pequeñitos, y también les puedes hacer caer en el ejemplo de vale cualquier cosa.
Sí, y luego lo estoy pensando, ¿no? La responsabilidad pastoral, que por bien o por mal en el mundo evangélico, los músicos tenemos un lugar que no sé hasta qué punto nos hemos ganado, es decir, un lugar profético, ¿no? Pero la música es el arte, o sea, la música de canciones, digamos, es el arte que como cristianos evangélicos es el que más hemos reforzado, ¿no? Y la gente nos ha dado un lugar, o te ha dado un lugar, de mucha responsabilidad. Entonces, con un corazón pastoral que sé que tú tienes, aunque no sé si ya lo has asumido o no, pero con el corazón pastoral que tú tienes, ¿cómo ves esta gente que son los grandes referentes hoy en día de los creyentes? ¿Y qué peligros tiene tener esos referentes que quizá hacen estas cosas? No sé si me hago entender. ¿Qué estamos proyectando y qué peligros tiene eso para la juventud?
Yo doy por sentado que nadie hace nada a mala intención. Vale. Es mi primer...
Una premisa. ¿No?
Sí, es una premisa. Es decir, yo no creo que nadie haga... Porque yo también lo he hecho a veces sin mala intención. Uh-huh. Es decir, yo muchas veces he publicado números para darle gracias a Dios, pero en el fondo me estoy echando crema.
Claro.
Lo he hecho.
Ostras, yo tengo muchas luchas con el... Claro, el versículo dice que no alábete el extraño, no tu propia tal. Y digo, pues es que en redes sociales lo que tenemos que hacer es... Yo lo paso mal, tío.
Pero a mí me ha pasado que no lo he hecho con mala intención, pero sí que en el corazón puede tener un doble sentido. No quiero hablar de nadie, uh-huh, porque considero, primero, que muchos son gente que admiro muchísimo, uh-huh, y luego creo que no todo se hace con mala intención, pero quizás en también quiero ver el otro lado, en la vorágine del día a día, por lo que dices tú, por la posición que se te da en la música.
Sí, merecida o inmerecida, pero es la que es.
Es la que hay.
La que hay.
También el ritmo de vida es muy alto y muchas veces hay detalles que se te pasan por alto. Uh-huh. Es decir, la exigencia que tiene cuando estás arriba de la ola no te deja muchas veces pensar en estos detalles que estamos hablando. Y que el tiempo te los va dando.
Vale.
O sea, mira, no lo veo como mala intención, de verdad. Pienso que muchas veces... Queda feo decir ignorancia. No, es ignorancia en este tema.
Sí, pero
es
somos responsables, aunque lo hagamos a buenas.
Sí, sí, y yo soy el primero que lo digo y me lo digo a mí. Es decir, yo quiero ser mucho más intencional en que lo que salga de mí motive, empuje y aliente más que sea como mira mi vida, qué guapa.
Cuando me confirmó,
mi representante de entrevistas...
La secretaria me envió al manager y tal, se confirmó que podías estar en este espacio. Yo te conozco de hace muchos años y yo te he visto en muchos contextos, te he visto en tu casa, he visto con tu familia extendida, he estado en muchos lugares contigo.
¿Has sido tu telonero?
Ha sido mi telonero. Sí. Bueno, vale.
¿A qué cámara miro? Yo he sido telonero de Alex San Pedro.
Espera, que tengo aquí la foto del día que nos conocimos, tío. Mira.
Madre del amor hermoso.
Mira, esta es la foto que ahora la van a poner ahí en
correcto.
Esta foto. Te voy a hacer la pregunta directamente, porque esto no sé cuántos años hace de esto. Esto ya tienes el primer disco, me parece.
Sí, esto es 2011. Eso es febrero de 2011.
Febrero del 2011. Mira, justo, pues... ¿qué diferencia hay entre este Kike y este?
Yo creo que no hay tantas diferencias. Quizás lo que hay es más años en esto y bueno, eso tiene sus cosas buenas y sus decepciones, uh-huh, pero me sigo subiendo en escenario con la misma ilusión, tío, uh-huh, y cuando no lo ve así no lo hago.
Vale.
Es decir, yo me subo a los escenarios con una responsabilidad muy grande, con una ilusión muy grande, toda mi vida soñé hacer esto y no me considero que me lo merezco, o sea, pienso que soy un afortunado y que Dios ha sido muy bueno. Y quizás han cambiado cosas de... Bueno, también por el camino, ¿no? O sea, vas viviendo situaciones y a lo mejor hay opiniones que sí que van cambiando. Pero yo como persona creo que no he cambiado.
¿Sigues necesitando la misma gracia de Dios que aquel día?
Yo creo que más.
¿Y el perdón? ¿Más?
Yo creo que más porque o sea, más, me refiero.
Sí, sí, más. ¿Has dicho más?
Cuando la gente ve en ti un referente con lo imperfecto que yo sé que soy.
Y sigue siendo el mismo.
Claro.
Y tienes más responsabilidad.
Entonces, obviamente, pues tengo como miedo, ¿no? Porque yo soy un tío imperfecto, o sea, y no lo digo... O sea, es que siempre cuando uno habla de... No es en plan de voy de humilde, pero yo me equivoco. Siempre cuando me hablan de las críticas, que es una de las cosas más comunes, yo digo, las críticas cuando alguien no me conoce son muy injustas, pero los halagos también. Claro. O sea, si tú me halagas mucho sin conocerme, me estás haciendo el mismo daño que si me estás calumniando. En realidad, un halago excesivo es una calumnia.
Yo siempre digo, yo en las redes, para curarme en salud, obviamente superando las distancias, pero yo siempre digo, bueno, me criticas porque no me conoces bien, porque si me conocieras bien, sí, me podrías criticar más.
Claro.
Y con razón.
Entonces yo obviamente vivo con el miedo de... No de decepcionar, pero sí, bueno, puede ser de decepcionar, porque yo sé que se van a decepcionar. Claro. También por una cosa muy cultural cristiana, y es que cuando un artista te gusta, consideras que es tu artista, que es tuyo. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento tiene que hacer todas las cosas que tú harías, o que tú consideras que debería hacer. Uh-huh. Y bueno, yo me he quitado esa presión ya, pero hubo una época en la que no me la quitaba.
¿Te consideras una persona insegura, Quique?
Sí, un montón.
¿En qué áreas?
Yo me considero inseguro en general. Claro, o sea, ¿en qué áreas? En todas. En el área personal, pues fui muy inseguro, tardé un montón en casarme, por ejemplo, tenía muchas dudas. Uh-huh. Y yo ahora casado, que, digo, si yo me hubiese quitado estas dudas antes, estaría mejor, o sea, ¿no? Tardé mucho en decidirme por inseguridad. Muchas veces tardo en sacar proyectos porque no sé si me gustan. Porque
en
no
tu
sé si
arte,
están bien.
Te sientes inseguro con tu arte.
Sí,
con tu...
claro. Y yo luego como persona, muchas veces las bromas, mi explosividad personal también tiene que ver con un
mecanismo de defensa,
sí,
puede ser.
Sí, claro que lo es. Lo es. Aparte, yo soy una persona muy, muy punzante en mis bromas y...
Irónica. Bueno, pero eso es muy español, muy madrileño.
Sí, pero también tiene que ver con... Como hacer un muro, ¿no? Que está muy de moda ahora hablar de los muros, ¿no? Pues estoy construyendo mi muro y no lo ha pagado México. Eso.
No lo voy a editar.
No lo voy a editar. Entonces, bueno, sí soy inseguro. Y eso no ha cambiado. Yo ese día estaba con un susto el día de la foto. No te lo crees. Era mi primer concierto fuera de Madrid.
¿En serio?
Era mi primer concierto. Bueno. Por eso me acuerdo perfectamente. Aparte, en ese momento... Que tú estabas ahí, tú ya llevabas un camino recorrido, yo era la primera vez que llegaba, eso fue en Barcelona, no estaba tan extendido el tema de YouTube y de las redes sociales como está ahora, ya existían, pero no era...
Yo no te había escuchado ni una vez, tío, había escuchado tu nombre,
y
pero...
de los que estaban ahí,
ni
tampoco.
Peter. Claro, sí.
Entonces, obviamente subí con mucho miedo, con ganas de hacerlo bien, y bueno, pues...
¿Sigues con esa
sí,
actitud, con esa inseguridad?
Sí, 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 sí.
¿Hay diferencia entre el Quique que... Claro, hay que hacer un ejercicio un poco intelectual de proyección, pero la imagen que das hacia afuera y el Quique real, ¿hay mucha distancia o eres lo que eres donde estás o crees que...?
Yo creo que no hay mucha distancia. Obviamente no soy igual en un escenario que fuera.
Estaría, claro, sí, está claro.
No puedo ir diciéndole a la gente por la calle, levanta tus manos, sería un ladrón. O sea, bueno, exagerando, ¿no? Pero... sí, sí hay diferencias porque al final también dentro del escenario es un performance. O sea, esto queda muy feo decirlo, pero obviamente...
No, es un performance.
Yo interpreto un mensaje, claro. ¿No? Como creo que Jesús también lo hacía. Es decir, yo no considero que Jesús estuviera mintiendo. El interprete... Todo lo hacemos. Sí, cuando yo predico...
Bueno, es un arte, el arte, claro, de predicar, el arte de...
No hablo igual cuando predico que cuando no, ¿verdad? Entonces... No creo que haya tanta diferencia. Hay las diferencias, pues, de ejecución, ¿no? Que obviamente la ejecución tiene que ser diferente en muchas cosas. Pero intento que no la haya. Es más, a mi gente cercana yo sí que le he pedido en muchas ocasiones que tenga la libertad de decirme cosas.
Muy bien.
Es decir...
¿Echas de menos en la industria cristiana eso? Es decir, antes de que te enseñara la foto, iba hacia el punto de que conozco... conozco tu lado pastoral, conozco cómo tú eres en tu iglesia local, que los chavales te quieren mucho, tú conoces a los chavales por nombre, los agarras así, les pegas así, los quieres...
Quiero que sepas que el otro día una persona escribió en internet que yo golpeaba a la gente, porque yo a los chavales pequeñitos los saludo con una torta.
Claro, claro.
Pero porque me tengo que imponer.
Tienes la confianza.
Me tengo que imponer.
Claro, claro.
Y uno puso en el review de Google y vi al pastor Quique Pavón agredir a los jóvenes de su iglesia. Y yo dije... Pero es verdad.
Pero gracias a Dios por eso, porque yo te digo que yo te he visto uno más en la iglesia lidiando con los problemas reales de los chavales. O sea, estás un día en el escenario haciendo el concierto de tu vida y al día siguiente estás tratando con un chaval que es que está no haciendo las cosas muy bien con la novia, con este...
O haciéndolas demasiado bien,
o rayándose con cuestiones de pornografía y tienes que intervenir, o X... O sea, te veo con las manos sucias del ministerio, ¿vale?
Sí.
Y eso está genial. Y yo creo que eso es como algo muy terapéutico para como artista, no, que no se te vaya a la cabeza. Pero te digo, en la industria cristiana, ¿no crees en la jet set que quizá falta un poquito de esta realidad? Y que quizás si fuésemos un poquito, no, fuésemos con las manos manchadas, se nos quitaría mucha tontería. No sé. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo está la cosa?
Creo que Mira, nosotros tenemos problemas de artistas, ¿vale? Y te voy a hablar de mí. Los problemas de artistas. First world problems.
Sí.
No me pusieron el ampli que pedía. El hotel era un hotel incómodo. Los horarios...
Los grandes problemas, ¿no?
Los horarios no eran como yo esperaba. Y obviamente son cosas importantes cuando tienes en cuenta que... Yo, por ejemplo, el año pasado viajé más de 200.000 millas en avión, ¿vale? Uh-huh. Eso me calculó American Airlines que eran 9 vueltas al mundo seguidas. ¿Vale? Y obviamente eso tiene un desgaste físico.
Es un esfuerzo.
Las necesidades, no es clasismo, pero las necesidades que yo tengo son diferentes a las que pueda tener una persona que duerme todos los días en su casa. Pero claro, cuando tú llegas a una iglesia y ves los problemas reales de la gente...
Te das cuenta que tus problemas no son...
No son tan importantes. Cuando ves problemas familiares graves... Por ejemplo, en el último congreso de jóvenes que tuvimos, casi se nos muere una niña de 4 meses. La sacaron del auditorio ahogada, ya con la cara pálida, con venitas rojas, no reaccionaba. Y yo vi a esa madre, tío. Esa madre no se podía tener en pie, el padre no sabía cómo reaccionar, no sabía si apoyar, no se quería derrumbar por su mujer. Entonces, cuando tú llegas a los problemas de la gente, me da igual en qué hotel me pongas. Eso era un problema, ¿no? Cuando ves a una madre llorando por su hijo porque no solamente se está alejando de la iglesia, se está alejando de una vida sana, de un propósito, o sea, todo lo que han invertido en él se está yendo al cubo de la basura. Uh-huh. Todo eso nos ayudaría muchísimo. Jesús era capaz de predicar a multitudes, pero también cenaba en la casa de la gente. Uh-huh. Entonces,
¿crees que falta eso entonces?
Hace falta cenar en casa de la gente. Uh-huh. Hace falta meterse en casa del ladrón y decirle, vamos a partir el pan. Uh-huh.
¿Entonces crees que hace falta eso en la industria cristiana?
Como el comer. Hace falta como el comer, muchísimo.
O sea, que tenemos ahí una...
Una carencia.
Una carencia.
Sí, por agenda.
¿Una carencia por agenda?
Sí, por agenda, porque no da tiempo.
Ya. Me recuerda mucho a la parábola del buen samaritano, ¿no?
Sí. O sea,
estamos en nuestras cosas...
Es por agenda.
Y no nos da tiempo a...
Y es verdad que uno está bendiciendo millones de personas, porque hoy en día las redes sociales te permiten bendecir millones. Es una locura, o sea, uh-huh. Es increíble. Pero a la misma vez, eso se va a acabar y las comunidades de fe... es lo que perdura. Entonces, no digo que esté mal, pero yo no quiero... O sea, una de las cosas que yo intencionalmente he hecho ha sido no despegarme de mi iglesia, porque yo creo que la música se va a acabar. O sea, no estoy... ¡Hala! Estás profetizando mal para tu vida, no.
¿Cuántos años te quedan de carrera?
No lo sé. ¿Qué? No lo sé.
¿Tienes pensado...?
Yo sí, pero es una cosa que tengo interna y no la voy a revelar.
Vale, pero digamos que tú no quieres... perpetuar, o sea, no quieres estar girando en 50 años, quiero decirte. O sea, tú...
Ni menos, o sea, me refiero. Esto exige mucho de mí, pero también exige que me pierdo muchas cosas.
O sea, ¿consideras que esto es una etapa de tu vida que tiene un momento donde
va...? Es una etapa muy pública y muy bonita. Y muy... O sea, quiero que sepas que yo esto lo estoy disfrutando de una manera increíble. Pero no quiero quedarme en esta época toda. Yo vi a David, siempre hablo de la vida de David porque... Es uno de mis personajes favoritos. David fue pastor, fue guerrero, luego fue rey, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que hay etapas en la vida, hay etapas para todo. Y la música se va a acabar. ¿Por qué? Porque no toda la vida voy a ser el chico joven nuevo. Ya, no, ya me estoy dando cuenta que ya no soy nuevo. Es decir...
Pero sigue siendo el chico joven.
Sigo siendo el chico joven, pero es verdad que están saliendo otros cantantes que empiezan... Y claro, y cuando ya llevas un tiempo y ya te conoce la gente... Y no estoy acostumbrado. Esto es un momento nuevo para mí. Es decir, siempre he sido el nuevo. Es decir, he sido el
último.
¿Estás
sintiendo que ya no estás siendo el nuevo?
Sí.
¿Tienes esa sensación?
Es que ya no soy el nuevo.
Vale, vale.
Y entonces... Y va a llegar un día en el que mi música no va a ser relevante para una generación.
Uh-huh. En el proceso compositivo hablabas de los problemas del primer mundo, ¿no? A ver, una cosa que es innegable, a ti te ha ido muy bien y obviamente la economía de uno pues va a mejor, es una cosa normal, que si no hay una guerra no hay tal, vamos a mejor.
Sí.
Bueno, no te voy a preguntar como el programa de Broncano, pero sí que quiero que, no sé si has pensado, ¿en qué medida te afecta el bienestar económico a la hora de componer y de afrontar el ministerio? Quiero decirte, los problemas del primer mundo, o sea, no sé, es porque por lo siguiente, yo creo que es muy difícil hacer buena teología desde la comodidad y no ver la necesidad. Entonces, no sé si te ha afectado en tu proceso como compositor, como artista, como...
Bueno. Sí, claro.
Es que lo veo, hay muchos grupos que les pasa, ¿no? Que pueden perder autenticidad, o sea, este peligro de lo típico, un grupo que llega a lo más alto, pero, y ahí de repente, ¡pum!, bajón.
Pero yo creo que pasa por varias cosas, no solamente porque te vaya bien económicamente, creo que también cambia, se compone mejor con hambre.
Se compone mejor con hambre.
Sí, o sea, cuando tú quieres demostrar algo, cuando estás en un punto de crees que Dios te ha dado lo suficiente como para... Que eso te hablaba de las frustraciones del principio, ¿no? Que yo sé que Dios me ha dado algo, yo me veo así y los demás no me están viendo así. Hay una especie de insatisfacción que te empuja a ser mucho más exigente contigo. Y quizás puedes, cuando has llegado a ese punto, hay dos cosas que yo veo a grandes rasgos. No tienes el mismo tiempo para crear. Y
¿por qué no? ¿Por qué?
No, porque no hay tiempo. Es decir, en el momento en el que tu agenda explota, que estábamos hablando antes de eso...
La agenda, del buen samaritano.
Claro, que... pero también pasa para ti.
Sí.
Es decir, no tienes el mismo tiempo para ti que tenías antes. No tienes la paz de sentarte a crear como tenías antes. ¿Por qué? Porque en ese bienestar económico no tenemos todo resuelto. Entonces yo tampoco puedo parar. Y menos cuando tienes gente a tu cargo. Uh-huh.
¿Has tenido sequías de composición, de...?
Como la que tengo hoy, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí.
¿Y a qué se ha debido
esto? Y frustraciones de este tipo, de que yo estoy escribiendo canciones y no me sale nada interesante. Uh-huh. Un amigo me manda una idea para ayudarle y en 3 minutos le mando una idea increíble.
Sí.
Y digo, ostras, estoy encendido, me siento a escribir para mí y... ¿No? Yo, bueno, es una propuesta, ¿vale? Estoy perfilando. Pero lo que te quería decir de antes es que cuando has triunfado con algo, también tienes más miedo a innovar. Porque ya funcionó eso. Entonces, por un lado estás diciendo, vale, esto funciona.
¿Cuánto pesa empezar de nuevo, Quique?
Uf, ya no tanto como antes. Pero al principio...
Ya no tanto, o sea, estás superando...
No, yo creo que lo he superado.
¿Has superado?
Empezar de nuevo, yo lo he superado ya. Pero...
Son 55... millones de views solo en tu canal, más lo que hayan hecho por ahí. Dime, ¿qué pesa eso?
Al principio muchísimo.
Al artista.
Es decir, yo... Primero, no sabía lo que estaba pasando, ¿no?
Espérate, es que esta canción... lo voy a decir y no quiero que nos desviemos, pero esta canción... voy a contarle, ¿puedo contar la historia?
Puedes contar lo que contar tú. Yo le he dicho a Alex que te iba a contestar todo, así que
sí,
vamos.
Bueno, esta canción, obviamente... aparte del exitazo que ha sido, uno de sus componentes fundamentales fue el rap de Funky.
Sí, claro.
Pero claro, Quique Pavón, un gran desconocido, de repente hace un featuring con Funky, pero no era tu idea inicial. Tú en realidad se lo propusiste a un rapero, a un grupo de rap nacional que te dijo que no. Y ese no te llevó al sí, que decirte...
La canción primero era lenta.
La canción primero era lenta.
Triste.
Era triste.
Sí, porque yo la escribí en un momento de mucha frustración. Es más, la letra, siempre me acuerdo, la letra decía que por la sangre del cordero puedo empezar de nuevo. Era una movida súper, súper turbia, ¿vale? No turbia, sino súper oscura.
Sí, 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 como...
Era muy de sangre, muy de...
Sí, sí, introspectiva.
Pero luego también yo me sentía muy frustrado en ese momento. Esa fue la última canción que escribí.
Oye, es que la frustración...
Mola mucho.
Por eso digo que a veces...
Nos deberían frustrar más, tenía que ser obligatorio.
Las movidas, las crisis de composición y las sequías pueden ir aparejadas con el éxito,
sí,
y con la comodidad.
Correcto.
A veces uno cuando está mal... Lo hablaba con Marcos Vidal...
Se escribe mejor con hambre.
Se escribe mejor con hambre, vale, está, pues esa es la frase. Pero no me cambies de tema. Empezar de
Entonces,
nuevo.
La hice como la gente la ha escuchado ahora... Fue muy rápida la canción. Yo me sentía muy así, entonces no es una canción que estuve escribiendo en una mañana, la hice. ¿Puedo decir nombre?
Sí, claro, puedes decir lo que quieras.
Es que están por aquí, están oliendo.
Puedes decir.
Bueno, mi idea en aquel momento... Yo siempre pensé mi música muy para España, ¿vale? Sí, y la gente me dice, ¿has cambiado mucho? Bueno, sí he cambiado mucho porque ahora es una cosa... Podemos hablar de estilos más global, porque me pasó así.
Hablaremos,
Y yo tampoco puedo negar lo que ha pasado, es decir... Pero siempre pensé mucho en España. Y obviamente en aquel momento, y sigue siendo así, ¿no? En aquel momento, para mí, la mejor banda de... Que no se me ofenda a nadie, pero para mí la mejor banda de rap es Praxis, en España. Uh-huh. En español, si me apuras.
Vale.
Me gusta mucho, me identifico mucho, son muy de aquí, sus letras...
Y fue a ellos a los que les propusiste.
Y yo fui a ellos, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que no me conocían.
Claro.
Es decir...
No se fiaban de ti.
Normal.
Un madrileño...
Somos muy diferentes en gustos, en muchas cosas, y en visión, ¿no? Entonces, bueno, yo creía que Praxis era, digamos, el rap que iba ahí, era mi opinión.
Ajá.
Ellos opinaron diferente, pero no lo veo como algo mal, porque aparte fueron muy sinceros conmigo. Es decir, no me...
Bueno, son grandes amigos hoy en día,
sí,
tuyos.
Sí, claro. Y en aquel momento yo no me sentí despreciado, porque me lo explicaron bien, es decir, no se veían en ese tipo
en
de
ese
música.
En ese contexto, sí.
Es una canción muy happy, ¿vale?
Pero te hicieron el favor de tu vida.
Yo, en la frustración de que ellos me dijeron que no, volviendo a la frustración, se la tiré a Funky sin saber quién era. Yo
no
conocía
conocías
a Funky.
Vale.
Es más, no se lo dije yo, hablé con un amigo que teníamos en común y le dije, oye, tío, dile a ver si a Funky le gusta esta canción y la quiere grabar.
Uh-huh.
Y obviamente yo tenía claro el no de Funky.
Y es un sí.
Y cuando yo se lo mandé a mi amigo para que se lo mandara a Funky, y Funky me contesta directamente, me dice, me encanta la canción, la quiero grabar, pero déjame cantar también. Porque yo la había dejado como la parte del rap en medio.
Vale.
Y cuando escuché la parte de Funky grabada, el apreté, el botón, yo recuerdo estarme riendo en casa porque dije, era esto, ¿no? Y no, lo hemos hablado mucho con Andrés, ¿no? No es que la parte de ellos no hubiese molado, no hubiese estado bien, creo que hubiera estado brutal, pero creo que para la canción era eso, ¿no?
Bueno, explota la canción y años después...
Explota y un año después yo conozco a Funky.
Ah, vale.
Claro. Estábamos número uno en todas las radios de Latinoamérica, literalmente, o sea, fue una cosa muy loca. Y un año después yo llegué a Spolit y le dije a Funky, hola.
Soy Quique.
Hola, le digo, soy Quique. ¡Oh, hombre! O sea, así fue.
Es buen amigo, Funky. Ahora
bueno, hoy en día yo lo considero, siempre digo que es como mi hermano. Uh-huh. He aprendido muchísimo de él. He aprendido de algo que mucha gente no ve, que está detrás de las gafas de sol y de la gorra.
Que se la quite.
Sí, bueno, lo que pasa es que se dejaría
ser
urban.
Exacto,
no, pero aparte de que creo que es una persona súper inteligente, es una persona muy generosa.
Uh-huh.
Muy generosa, no hablando económicamente, que también es una persona muy generosa en toda la gente que he visto que ha ayudado, nunca pide nada... Creo que el mundo urbano no le hace justicia al corazón que tiene.
Uh-huh.
Y hoy en día lo considero uno de mis mejores amigos.
Uh-huh.
Lo admiro muchísimo. Admiro su saber cambiar con el tiempo para mantenerse relevante.
Uh-huh.
Y también admiro cómo abraza sus limitaciones.
Uh-huh.
Y eso creo que le hace muy fuerte. La canción explota.
La canción explota y años después, no quiero perder este punto. ¿Cuánto pesa? Has dicho que ha dejado de pesar o que ya tal, pero ¿te ha pesado?
Sí, me pesaba mucho.
¿Qué presiona este ejercicio bueno, como creativo?
Había entrevistas en las que me decían, Moni, ¿cuándo viene otro a empezar de nuevo?
Qué bonito.
Y yo en el fondo me reía, pero te cargas como con una presión, ¿no?
Claro, claro.
Te vas cargando como, vale, lo siguiente que tengo que sacar tiene que ser empezar de nuevo. Pero
empezar
yo no...
de nuevo dos, volver a empezar de nuevo.
Sí, o sea, empezamos cada día empezar de nuevo. y me ponía a escribir y no me salían empezar de nuevos.
Claro.
No me salían hits. Yo solo quería escribir hit. Yo quería, quería ser Justin Bieber en cuestión de hits, ¿no? O sea, que parece que el pibe no saca una canción mala sin ni queriendo. Uh-huh. Pero la verdad es que me sentaba a escribir y
no salía.
Y nada. Y Funky, un día, yo estaba súper... Ya iban 4 años desde empezar de nuevo y yo no era capaz de sacar una canción. O sea, entre diseño original y ganas de vivir hay 5 años. Uh-huh. 5 años en los que yo estaba girando con las mismas canciones, uh-huh. Mismo todo. Lo único que había agregado era Es imposible, que es una canción que escribí para Funky, que se la tuve que pedir y le dije, tío, no tengo canciones.
Qué genial.
No tengo canciones, tío. Y un día le enseñé una canción. Le dije, mira, tengo esto. Y me dice, vamos a grabarla. Le dije, pero es que no me parece que sea tan buena. Y yo recuerdo en su casa que entró y me dijo, esta canción... Yo creo que lo dijo como para animarme, ¿no? Me dijo, esta canción va a ser un palo. O sea, un palo es como que lo peta, ¿no? Que es súper brutal.
Sí, sí.
Me dice, esta canción va a ser un palo. Y si no lo es, te voy a pagar yo todo lo que te ha costado hacerla. Y yo lo vi tan seguro que yo... Hoy en día creo que se tiene
¿creíste
un farol.
En la fe de él?
Creí en la fe de Funky.
Claro, claro.
Y la canción fue fácil. La canción fácil. Y a mí me salvó de empezar de nuevo fácil. Mm. Porque la canción funcionó nunca al nivel de empezar de nuevo. Pero sí me quité como el... Puedo escribir más canciones.
Es que a muchos artistas le pesa eso, yo pienso, ¿no? El hecho del tema que hice, la sombra esa no se va...
El miedo de ser un one hit wonder.
Exacto. Sí, sí.
Eso es una cosa con la que yo cargaba... O sea, imagínate que empezar de nuevo es suerte.
Claro.
Que te puede pasar por suerte.
Sí, sí, sí.
La suerte no existe, hermano, qué herejía. No, la suerte te puede pasar por
suerte.
Bueno,
eso es fruto de tus inseguridades también, de las nuestras, ¿no?
Entonces digo yo, imagínate, tío... Que todo lo que he invertido y he pegado una canción de suerte y porque le he cantado con Funky.
¿Compones con otros?
Estoy empezando.
¿Por qué le cuesta a la gente cristiana componer con otros?
Bueno, yo lo primero que pienso es por los royalties.
¿Por los royalties? Por la regla.
Sí, creo que en español nos cuesta mucho...
Sí, porque en el mundo se suele hacer, que es decir,
se hace. Prácticamente ninguna canción de las que ves que te gustan está hecha por un solo cantante, por un solo compositor.
¿Por qué?
Pues porque creo que la creatividad... mejoran diferentes cabezas. No, no con todo el mundo vas a conectar.
Pero las canciones no son canciones que vienen así, que te las manda el Ángel Gabriel.
No.
¿Ah, no?
No, vale. Muchas. Algunas sí y otras hay que currárselas un montón. Hay que trabajar, hay que... Un coro, otro coro, otro coro. Mm. Romper la idea, cambiarla completamente de género. Mm-hmm. No, yo creo mucho en el trabajo. Yo tiro muchas horas en el estudio. Muchas de ellas parecen horas improductivas, uh-huh. pero no son improductivas. Al final es picar piedra hasta que encuentras oro. Uh-huh. Y el oro a veces está cerca y a veces está lejos. Uh-huh. ¿Dónde está? No se sabe.
Vale.
Tienes que darle.
Has dicho varias veces ser relevante, mantenerse relevantes. ¿Qué es ser relevante, Quique?
Bueno, yo creo que relevante... hay muchas maneras de ser relevante, ¿no? Quizás el problema... Vivimos en el postmodernismo de las redes sociales y solamente es eso, pero para mí ser relevante es cubrir una necesidad. Creo que eres relevante en el momento en el que algo que tú haces cubre la necesidad de alguien en algún área, ¿no? Puede ser relevante la música, pero yo creo que hay gente que es relevante, por ejemplo, en su obra social, uh-huh. que es relevante cuidando gente en una iglesia, eres relevante queriendo a tu familia. ¿Qué es ser relevante?
¿En qué crees que tú estás siendo relevante? O sea... Ahora, como ministerio, con lo que la gente conoce de tu música...
A ver, yo no es que no crea que la música es relevante. Creo que es muy relevante, pero no sé si llegaría a decir que es lo más importante de lo menos importante. Como dicen, el fútbol es lo más importante de lo menos...
Lo que nos importa.
Algo así. Es decir, no, creo que la música anima a la gente. Creo que tienen que existir los referentes cristianos porque la gente se tiene que mirar en alguien... Aunque luego ¿ejemplos? Dios toma la vida... O sea, a mí me pasó así, ¿no? Yo me vi en alguien, pero luego el Señor me llevó por
sí,
otro
ejemplos
camino.
Ejemplos que uno va tomando en la vida.
Espero ser relevante por mi manera de afrontar el ministerio. y no tanto por las canciones. Uh-huh. Una de las cosas que nos dicen mucho es de, ostras, sois muy normales. Y digo, ¿cómo tendría que ser? Muy anormal. O sea,
bueno, pero eso habla mucho de cómo está la cuestión, que la gente se sorprenda de la normalidad.
Sí, pero ¿no? yo espero que eso sea lo más relevante, es decir, vale. que te puede ir bien en la vida y puede ser normal. Sí. O que te puede ir mal en la vida y no tener que ser un amargado.
No puedes ser espiritual y servir a Dios siendo una persona normal y no flotar.
Sí, claro. Porque al final yo creo que Jesús era un tío súper normal.
Vamos a hacer un juego ahora, pero antes una última pregunta así un poquito profunda que te quería hacer. ¿Cuál es el concepto teológico más importante para ti? O sea, ¿cuál es lo que tú crees que es lo más top, lo que más te inspira a ti, lo que más te...
¿Puedo decir que me aburre muchas veces la teología? ¿Me aburro de las discusiones?
Lo acabas de decir. Sí, por eso. Pero sí, pero ¿cuál es el concepto teológico más importante?
Porque el que tiene al hijo tiene la vida. Y dirás, bueno, qué chorrada. Esto es una cosa que dice mi padre muchas veces.
No, ninguna tontería.
Pero es verdad que cuando nos enfrascamos en discusiones, yo tengo que pensar, el que está enfrente discutiendo conmigo con una opinión diferente, si tiene al hijo...
Tiene la vida.
Tiene la vida. Y es mi hermano.
Exacto.
Y luego podemos matarnos, ¿me tatúo o no me tatúo? ¿Cómo hamburguesa con queso o sin queso? Pero para mí el concepto principal es, bueno, esas son cosas negociables, uh-huh. pero si tiene al hijo...
¿Crees que los evangélicos, los cristianos, nos liamos mucho con estas cosas? Que
totalmente, totalmente.
Con cosas que son importantes, pero no son tan importantes como este concepto del que quizá debería partir todo, ¿no?
Si alguien tiene al hijo, tiene la vida. Y el resto, mi opinión no es igual que hace 10 años. No digo que en todo, pero hay muchas cosas que yo las veía con una firmeza teológica taxativa y hoy en día digo...
¿Te las piensas?
O no. Uh-huh. Porque...
Y no pasa nada, ¿no?
No. O sea, sí. no soy un hereje, no estoy... Y incluso he aprendido...
Sigues teniendo al hijo.
Sigo teniendo al hijo. Y he aprendido a convivir bien con gente con la que no estoy de acuerdo en lo que piensa, pero no lo digo porque a nadie le importa que no estoy de acuerdo. Uh-huh. Entonces...
O sea, podemos ser hermanos y no estar de acuerdo en todo, y trabajar juntos, bien. Y llevar bien, decir, y tener buenos amigos.
Correcto. Y puedo valorar el trabajo de una comunidad, aunque no sea el trabajo que yo haría. Porque en realidad ese trabajo, te lo voy a poner en el ejemplo más extremo, ¿vale? Están las iglesias modernas, las iglesias un poco más clásicas, y están las iglesias más antiguas, ¿no? Y luego hay, en Latinoamérica, por ejemplo, hay un tipo de iglesia muy explosiva, muy exagerada, ¿no? En las que yo no me identifico tanto con esa forma, pero hay miles de personas que están conociendo al Señor en ese lugar. ¿Yo iría a esa iglesia? No. ¿Significa eso que es una comunidad hereje, pecadora? En absoluto. Eso se llama multiforme gracia de Dios. Yo soy una persona que si no me dices la hora de salida de la reunión, no voy, ¿vale? Pero hay gente que le encanta eso. Se está moviendo el espíritu. Yo,
5 horas
y
ahí.
Yo opino que el espíritu también se mueve en 20 minutos. Es decir, parece como que el espíritu se mueve a partir de que
casa,
se acaba el reloj.
Y en...
Pero esa es mi opinión. ¿Quiere decir que esa iglesia es una mala iglesia?
Yo siempre digo, el Espíritu Santo, o sea, se mueve en nuestros contextos y entonces se alarga la música. Digo, a ver cuándo se mueve el Espíritu Santo y se alargan las predicaciones y la gente diga, no, que siga predicando una hora más. O compartiendo entre hermanos y el Espíritu se mueve en una conversación.
Es una cuestión cultural y eso no quiere decir que Dios no esté ahí. Fíjate lo que te digo.
O sea, hay cuestiones culturales en
totalmente,
la iglesia.
Hombre, por supuesto, es que la cultura está en todo lo que hacemos. Uh-huh. Y incluso en las reacciones de cómo interpretamos al Espíritu
o
Santo.
O expresamos el Espíritu totalmente. Santo.
¿Y quién tiene razón? Pues no lo sé.
Uy, qué palabra más bonita has dicho. No lo sé.
No lo sé. Quizás el que está peor de todo soy yo. Entonces, al final, en toda esta discusión, tienes al Hijo. Es decir, has reconocido que Jesucristo es Dios mismo, hecho hombre y que ha venido a salvarnos, y a partir de ahí, pues ya, no es que no me importe, pero...
Pero importa menos.
Y cuando me dicen, ¿eres pentecostal o bautista? Digo, ¿qué tengo que ser? Obviamente no tiene nada que ver con
toca.
Esto. No, digo, ¿qué tengo que ser? ¿Bautista como el primo de Jesús o pentecostal como sus discípulos? ¿En qué punto estoy? Que obviamente no tiene nada que ver con eso, pero la gente cuando se queda así como, ostras, pues no lo sé, ¿qué es eso? Sí. No soy nada. Sí. Soy una persona que tiene al hijo, que intento parecerme a Jesús y que no lo consigo muchas veces.
Vamos a respirar, tío. Vamos a hacer un juego. Tranquilito.
En este momento
se
han ido todos ya de la entrevista.
Nos hemos ido aquí. No, tío. ¿Sabes qué pasa? Que la teología importa. Lo que pasa es que la estamos enfocando, creo, mal, tío, mal, porque a la gente sí le importa que es... Que, tío, todo el mundo es un teólogo, la pregunta es si somos buenos o malos, pero ser teólogo no es saber muchas cosas, sino empezar por aquí, tío.
Podemos decir que la teología es una piedra, y la piedra puede ser para construir o para arrojarla.
Exacto,
tío. Y yo prefiero que sea construir, para construir algo.
Vale, vamos a hacer un juego. Mira, te voy a prestar el iPad, la tablet, para no dar...
para no dar marcas.
No, dar no, porque no nos... yo puedo dar marcas, pero que me llamen.
Vale.
Entonces, mira, yo te voy a decir, es un juego muy, muy esto que es, a los músicos que estamos entrevistando, se llama Dando la Nota.
¿Gente que no son músicos?
Sí, sí, claro. Sí, pues, te voy a pasar el link para que veas los programas, pero son mucha gente muy importante.
Vale, vale. Como
Dando la Nota, ¿vale?
Vale.
A los músicos vais dando la nota, entonces, ¿qué pasa? Que yo te voy a decir una frase, una palabra, y tú vas a tener que poner una puntuación del 1 al 10, ¿vale? Y la enseñas. Pero rápido, lo piensas rápido y pones una puntuación del 1 al 10. No te voy a dar más cosas.
Vale.
¿Vale? Y la enseñas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar algo rapidito. Por ejemplo, Mourinho. Un 6. ¿Un 6? Muy bien.
Sí.
Y luego vas tirando para arriba, ¿vale?
Mourinho.
Mourinho.
No tengo que argumentar mi respuesta.
No, no, no. Esto es rápido, Mourinho. Ya lo has puesto. Quique Pavón como amigo. Un 8. Muy bien. Ahora tira para arriba. El Barça.
Tengo al hijo, pero esto por ahí no trago.
Un 0. Es del 1 al 10. Un 0.
Perdón.
Vale. Pues no, pero ya está un 0. Bueno, vale. Bueno, sigo. Esta es la manera de perder.
Se entiende el concepto, ¿no?
Pero no te importa haber perdido algunos likes y algunos followers no, ahora mismo, no lo pierdo, en este momento.
No, lo pierdo.
No los pierdes.
No, porque esto es una. Yo interpreto la rivalidad sana.
Sigo. Empezar de nuevo. Un 9. O sea, que podía haber mejor. Claro, un 9. Ya está muy bien.
Si hubiera cantado a Praxis.
Sí. Facebook. Un 3. ¿Por qué?
No me gusta. Siento que la gente de Facebook es muy criticona, mucho más que en otras redes sociales. Es como que... como que es la barra libre del navajazo.
Quique Pavón como hijo.
Puf. Me va a dar una prueba justillo, porque...
Un 5. ¿Le diste muchos problemas
no,
a tu padre?
No, no creo, pero creo que siempre uno puede ser mejor hijo, ¿no? Uh-huh. Creo que con el paso de los años digo, ostras, pues podría haber valorado más a mis padres o el trabajo que... Pero bueno, también es parte
creo que le pasa
del crecimiento, sí, ¿no?
Sí. Música cristiana en español. Un 6, ¿vale?
Pero podría ponerle un 5 también. Estamos en una crisis ahora mismo, ¿eh?
¿Estamos en una crisis?
We are in crisis.
¿De la música cristiana en español?
Sí.
¿Por qué?
De creatividad.
¿De creatividad?
Uh-huh.
¿Por qué crees que estamos en una crisis de creatividad?
Por la globalización. Podemos llamarle por la internetización de la música.
¿Y como que estamos todos muy parecidos o muy...?
Sí, queriendo... y aparte...
¿Premiamos a lo igual?
Y hemos perdido, por lo menos en Iberoamérica, es decir, lo que es España y Latinoamérica, hemos perdido el valor de nuestra cultura grandemente.
¿Estamos importando mucho?
Estamos admirando cosas que están muy bien hechas en otros idiomas, sobre todo en inglés, para ser más concretos, que están muy bien hechas, que a mí me encantan, que no estoy criticando en absoluto, pero nosotros no somos eso.
Uh-huh.
Es decir, Dios nos ha dado unas características personales, unos gustos personales, una idiosincrasia nacional a cada lugar, que estamos perdiendo en muchos casos, porque otras idiosincrasias, en ese caso americanas, australianas, lo han hecho muy bien.
Uh-huh.
Porque lo han hecho muy bien.
Que nos pueden inspirar, pero no...
Pero ahí está el grave error. Nosotros nos inspiramos del producto final y no del proceso. Y cuando yo creo que lo mejor que tiene la gente que admiramos musicalmente, que no digo nombres porque no quiero que suene como que estoy señalando, es el proceso como han llegado ahí. La creatividad, los años, la comunidad. Es una iglesia.
Es importante la comunidad, la creatividad.
Es fundamental. La mayoría de las canciones que cantamos vienen de predicaciones, vienen de una comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que copiamos el producto final, pero no copiamos ese proceso.
De una teología práctica,
sí,
que se vive.
Muchas veces es eso. Entonces, que no estoy criticando a eso, estoy criticando a los que solamente queremos importar
el producto final, foto. Sí, la foto.
No buscamos el cuánta gente se sienta a componer, cuántas canciones componen, qué proceso tiene las predicaciones, la comunidad, la vida, que en eso es donde para mí la música en inglés y muchas de las iglesias como Elevation, voy a decir nombres porque no me importa, porque al revés es un halago, Elevation, Hillsong, Planet Shakers, no son personas sueltas, son comunidades y tienen comunidades creativas. Uh-huh. Y eso hace que sea tan rico. Dices, es que no sacan un disco malo, es que no es una persona haciendo discos, es una comunidad creando, uh-huh, en torno a algo que Dios está haciendo en esa comunidad, que impacta globalmente, pues porque las cosas que están bien hechas impactan.
Estamos en crisis en el mundo.
Nosotros. Porque hemos dejado de valorar eso. Uh-huh. Nos gusta.
No creemos en nosotros.
Pensamos que nuestro idioma o que nuestra música es peor que otra. Uh-huh. Y es peor porque hemos dejado de insistir.
Vale. Grammy cristiano. Un 2. Sin comentarios.
Te lo diría comentarlo.
Coméntalo, escúchame. En las tres tabernas.
Nos encantaría a todos ganar un Grammy, a mí el primero. Pero. No es importante.
Me quedo así. Freeze.
A ti el primero, claro.
Freeze, me quedo freeze.
Sigue, no, sigue, te digo por qué no es importante. Porque al final nuestro premio.
El AO.
Es la gente. ¿Mm? Nuestro premio es. Que.
Que hace nuestra música. Que le has puesto un 2, tío.
Le he puesto un 2 porque no me parece que esté mal. O sea, está bien.
Un 2 es que te parece que está mal.
Bueno, a mí no me gusta. Es decir. Ahora, ¿que me gustaría ganarlo?
Sí, pues,
sí,
bien.
Pero que pienso que puedes tener una carrera exitosa y ser relevante y de bendición y nunca ganarte nada.
También.
Mientras ganes almas para Cristo y mientras animes a la gente a que siga al Señor, el resto son...
La vida devocional de Quique Pavón.
Bueno, te voy a poner un 7.
Madre mía, Dios. ¿Cómo es la vida devocional de Quique Pavón?
Inestable. O sea, me cuesta... No, inestable, a ver.
Dame mi iPad, esto es mío. ¿Inestable?
O sea, me cuesta mantener rutinas, me esfuerzo mucho en ello. Uh-huh. Pero a veces me cuesta. Entonces, obvio, creo que es buena, o sea, que hago mi esfuerzo, pero creo que podría ser mejor. Quizás le bajaría un 6. Creo que puedo mejorar.
Pero la luchas.
Pero la lucho.
La pelea. ¿No te despiertas con la palomita aquí...
No,
todas las mañanas?
No, por ejemplo, hoy me he levantado, que tenía ganas de levantarme antes porque quería leer y orar, y me he levantado con el tiempo justo porque tengo jet lag y no lo he hecho.
Vale.
Pero eso es también parte de mí. No, no es que no me avergüenzo, es decir, yo lucho por seguir tomando mi cruz todos los días y seguir a Jesús.
¿Qué aborreces de Quique? ¿Qué si pudiera el Señor... Siempre me gusta esta pregunta.
Delete.
¿No? Si el Señor te pregunta, ¿qué quieres que te haga o qué quieres que transforme de ti? ¿Qué es lo que te cansa de ti?
No, la palabra no es inconstancia. Pero sí quisiera ser como más firme en mis prioridades. Es decir, uh-huh, no dejarme exigir por mi entorno.
¿Por lo urgente puede ser?
Sí, me gustaría tener como un carácter un poquito más... Quizás por mi manera de ser, que también soy como muy, muy así. Muchas veces me cuesta como decir no o ser antipático intencionalmente en algún momento con algunas cosas. Como decir...
Hasta aquí.
Por proteger otras. Y al final, intentando quedar bien con todo el mundo, no quedas tan bien. Y si pudiera cambiaría eso, que estoy intentándolo, pero si me pudiera ayudar Dios de un plumazo, pues sería maravilloso.
Vale.
Porque al final, la gente que menos me exige es la más importante.
La gente que menos te exige.
La gente que menos pide, la que menos arrastra de mí, es la que más se merece.
Bien. ¿Qué lugar tienen los amigos en tu vida? O sea, viajas mucho, viajas con tu banda, pero también viajas... o solo, o con tu mujer, o demás, ¿cómo consigues mantener los pies en la tierra, tus amigos, qué lugar?
Bueno, yo creo que la iglesia ha sido clave en eso. El no
iglesia local.
Sí, el no haberme desconectado de mi iglesia local te mantiene con la gente de siempre, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente cambia.
¿Permites que tus amigos estén en tu vida?
Sí, pero a la misma vez sí que cambia. Uh-huh. O sea, no es que sigo teniendo los mismos amigos, pero la vida ha cambiado. Uh-huh. Ya no compartimos el mismo tiempo. No estoy en ninguna de las fechas importantes.
Uh-huh. No sé que sea de casual, así.
Sí, pero me avisan, por ejemplo, se va a casar una amiga en octubre, me avisó en enero. Me avisa 10 meses antes. Y lo peor es que tenía la fecha pillada. Cancelé lo que tenía para ir a su boda. Pero te empiezas a perder todo eso.
Exacto, sí.
Y aunque sigo teniendo mis amigos, hay una desconexión real del día a día.
Hay que sobreesforzarse para mantener eso.
Sí, quizás no lo hago como debiera. Y también pues empiezas a tener amistad con otra gente que vive una realidad más parecida a la tuya, uh-huh. Más fuerte.
Incorporas, ¿no?, nuevos amigos que quizás en la misión están,
claro,
contigo y aprovechas eso, ¿no?
Pero obviamente pues sí que hay...
Le pasa a mucha gente, es decir, que el propio servicio a Dios te pone las personas y...
Sí, sí que cambia, pero obviamente... Pienso que los amigos son fundamentales. Uh-huh. Y bueno, cuando hacemos quedadas para jugar al FIFA, siempre digo, tenemos que vernos más, ¿no? O sea, tenemos que vernos más, pero la vida pues también...
¿Es importante para la vida espiritual o qué?
Totalmente. La vida espiritual es en comunidad. Uh-huh. Nunca solo. A mí la gente dice, no, yo conozco a Dios solo. Pues no sé qué estás conociendo. Uh-huh. No encuentro eso en ningún lado de la Biblia, ni creo que sea bueno.
¿De dónde bebes tú creativamente? O sea, ¿cuáles son tus referentes? Porque hemos hablado mucho de Planet Shakers y Hilson y...
Una imagen muy bonita, ¿no? Un planeta con un shaker dentro.
De Planet Shakers.
Muy latino, ¿no?
Y todos estos héroes que tenemos de la fe, etcétera. Pero creativamente, ¿de dónde bebes? Sin complejos. ¿Qué es todos los lados?
Bueno, pues yo...
No te lo he preguntado en dando la nota, te iba a preguntar qué nota le ponías a Pablo Alborán, por ejemplo.
Pues le pondría un 9.
Un 9.
Le falta el punto de que no es cristiano, ¿no?
Le falta
ahí. Me encantaría que alguien... O sea, me encanta.
Le hablase. ¿Qué lugar ocupan estos artistas? Dime artistas.
Oigo, sí, pero yo oigo Alborán, oigo Sanz.
¿Qué oyes
aparte? Mi criterio es... Que obviamente esto es algo que muchos pastores no están a favor, ¿no? O sea... yo creo que todo lo que me haga daño, que yo vea que me está haciendo daño, lo tengo que saber cortar. No todo el mundo tiene, a lo mejor, esa, vamos a llamarle madurez, no me quiero considerar yo.
Pero todo, no solo con la música, sino
claro,
hay muchas cosas que hacen
pero,
daño más allá de...
Pero yo oigo la música. Obviamente hay música que no me gusta. Habla sin complejos. Me descargué música de Bad Bunny. No me hace bien. Uh-huh. La borré. Quería oír que estaban oyendo los chicos. Suficiente. Uh-huh. Luego hay otra música que no me hace mal, que me parece que no es... Que porque no sea cristiana no es... No es música de Satanás. Uh-huh. Creo que aparte aporta creatividad, aporta... También digo, imagínate que solamente escucháramos música cristiana. Tampoco evolucionaríamos y tampoco hablaríamos el idioma de la gente. Uh-huh. Porque a mí lo que me importa también no es tanto la gente de dentro, sino los de fuera. Uh-huh. Que al final es nuestra misión, uh-huh, ¿no? Me encantaría que un no cristiano, que lo hacen, oiga mi música y no sienta que hablamos dos idiomas diferentes. Uh-huh. Sino que tenga una empatía de que hablo su idioma. Uh-huh. Y eso es lo que me encanta a mí de Hechos 2. Cuando vino el Espíritu Santo, que también lo mega espiritualizamos, uh-huh, dice que la gente oía en su propio idioma. Es decir,
las maravillas.
Eso yo quiero que la gente que no conoce a Dios oiga mi música y la oiga en su idioma. ¿Para qué? Para que se acerquen al Señor.
Entonces, bebes de todo lo que
sí,
puedas.
Sí,
qué guay.
Que no me haga daño. Obviamente hay cosas... Por ejemplo, cuando se sobreexalta la sexualidad, o me parece
obvio,
que eso hace
sí,
daño.
Sí, sí.
Y eso pasa mucho en la
Jesús
música
decía,
actual.
No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay un mal, pero hay cosas
canciones que,
preciosas.
Que exaltan la infidelidad, por ejemplo. Que
obvio,
es
sí,
muy
sí,
este
sí,
chico, el Maluma este. Pues no lo oigo, lo quito. Pero sí lo he descargado. Lo he escuchado y he visto que no es el... No es lo que... No me quiero alimentar de eso. Uh-huh. Lo oigo musicalmente y lo borro.
Claro.
En el momento que oigo un mensaje que sé que me hace daño, pero no todos los mensajes me hacen daño.
Uh-huh. O sea, que puede haber incluso buenos mensajes.
Totalmente. Ahí hay unos muy bonitos. Claro.
Cosas muy de Dios, en sentido, aunque no ponga Made in Jesus, ¿no?
Claro. No, y el arte, bueno...
Dios es el Dios del arte.
Es interpretable también. Uh-huh. No me tomo literalmente todo lo que dicen las canciones, como no me tomo literal todo lo que hacen las películas, sino saldría de Fast and Furious a matarme en una esquina acelerando. Uh-huh. Uh-huh. Pues igual con la música, ¿no? Todo lo que dice tampoco es un manual de vida.
Correcto. Estabas diciendo que cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos 2, pues hablábamos de maneras que la gente nos hiciese, hacernos entender, ¿no? Como artista, yo a veces me veo en la tesitura de en qué medida ser auténtico, hacerme entender, tener en cuenta la industria y tener en cuenta, como cristianos encima, el llamado, es decir, el mensaje, comunicarlo, ¿no? Entonces, yo veo esto como un triángulo, que está aquí, no sé si te lo imaginas, pero en una punta del triángulo está nuestro arte, nuestra autenticidad, uh-huh. Lo que somos, nuestra expresividad más pura. En otro punto está el mensaje, el evangelio, la responsabilidad que tenemos, la misión, el arte, la misión. Y en el otro lugar está la industria. Es decir,
la industria?
Ser mayordomos, llegar al máximo posible, en fin, responder a los criterios para hacernos entender, ¿no? Para no quedarnos solos con nuestra canción y que no la escuche nadie, ¿no? Entonces, en ese triángulo, tío, ¿dónde está Quique?
A mí me importan las tres.
¿Te importan las tres? ¿Y cómo dónde te situarías en esta matriz?
Es que cuando tú quitas una de las tres, o sea, lo primero has puesto ser tú.
Sí.
Huele si no eres tú.
Huele si no eres tú.
Huele.
Pero puedes no ser tú. Quiero decirte, hay gente que puede caer en el peligro de...
Pero huele.
Vale.
O sea, ¿yo cómo me siento yo? O sea,
¿dónde estás tú?
Yo tengo que ser yo, pero no todo yo. Es decir, ¿qué quiero dar de mí? Porque hay cosas que a mí me gustan o que me podrían dar, pero no encajan con estas dos.
Ya. ¿Te pones filtros?
Sí, claro. Claro que sí. ¿Por qué? Primero, porque tengo un mensaje que para mí es lo más importante. Uh-huh. El mensaje...
¿Más importante que...?
Bueno, yo creo que yo soy prescindible y el mensaje no.
Vale.
Uh-huh. Es decir, aquí se puede poner otra persona, uh-huh. pero aquí no puedes poner otro mensaje. Uh-huh. Y puedes poner otra industria porque va cambiando, pero no puedes poner otro mensaje.
¿Cómo pesa la industria?
Bueno, para mí la industria podemos llamar el público.
El público...
O los que te invitan.
Bueno, a veces los que te invitan pesan más, porque son los que
pesa.
Deciden cuál
Por
es tu público.
Por supuesto que todo pesa. Todo pesa, pero a la misma vez es bueno. Es decir, yo hago música para la gente. Uh-huh. Hablo de Dios para la gente. No hablo de Dios para Dios. Dios ya se conoce. Uh-huh. Y muchas veces lo que yo le quiero decir a Dios no lo puedo poner en una canción.
Claro, la tensión ahí, dices, para la gente... ¿Para la gente por amor a la gente con
claro.
corazón pastoral
sí.
o para sacar? Quiero decirte que hay gente que puede... O sea, cuando digo industria, que a mí me parece lícito, en el sentido, pero corremos el peligro de... ¿Para la gente por amor o para mi propio beneficio? Que tampoco es malo. ¿Qué piensas de esa tensión? Porque tú y yo hemos hablado de esto varias veces y me encanta tu perspectiva.
Bueno, yo es que creo que tiene que ser por amor. En todo lo que hagas... Dice la Biblia, si no tienes amor, eres como
un timbal.
Una prueba de sonido de batería. ¡Bombo! ¿No? Tiene que ser por amor.
Pero sí es importante tener en cuenta a la gente.
Es que, a ver, claro, yo, por ejemplo, hay veces que he hecho canciones uh-huh. por quedar bien con los cristianos. Y no han funcionado. Y cuando he hecho las canciones pensando en más en los chavales, en una cosa un poquito más natural, sí han funcionado. ¿Quiere decir que unas están bien y otras están mal? No. Quieren decir que mi público, el que Dios me ha permitido bendecir, uh-huh. le llamamos mi público, pero no es mi público, por la gente
bueno,
a la
es
que,
tu público en un sentido.
A la que tengo oyente. Acceso, uh-huh. Se identifica con algo. Uh-huh. Y eso también me habla a mí del idioma que ellos hablan. Uh-huh. Entonces yo puedo ser un cabezón y decir, pero es que ese idioma no está bien. Tienen que hablar este idioma, que es el de Dios.
Sí, sí.
¿No? O sea, este es el estilo de música. Porque yo me encuentro a mucha gente criticando estilos de música. Y digo yo pensé que lo de que la batería era del diablo ya se había acabado. Uh-huh. Ahora, ¿qué es del diablo? El trap es del diablo. El reggaetón es del diablo. Porque a mí no me gusta.
Bueno, ponen criterios más que espirituales, estéticos. Es decir...
¿Qué criterio? que la batería la tocaban los heavies antes y que todos eran... Y que si tú le ponías Despacito, ¡Satanás! ¿No? O sea, que no sé qué decían de todo esto. Que decían que si le daba la vuelta a los discos de Rojo, decía no leas la Biblia. Yo le he oído, al Nylon hice ojos redos, que dólares, igual a ver si me hice disco.
Sí.
Entonces, ¿qué hablamos del estilo? ¿Qué?
Has dicho Despacito, ¿eh?
¿Cómo?
Has dicho Despacito.
¿He dicho Despacito?
Sí, has dicho Despacito.
Ah, cuando le das bueno, cuando lo pones Despacito.
Sí.
¿Qué es el estilo? El estilo es el... ¿Podemos llamar el idioma? Pues a veces hay que adaptarse. Obviamente.
O sea, hay que adaptarnos a un estilo que la gente está acostumbrada a consumir para comunicar el mensaje. ¿Vale la pena eso?
Sí. Si con unos límites.
A eso te voy a preguntar. ¿Hay límites para eso?
Hay límites de honestidad.
De honestidad.
Tú sabes cuáles son tus límites.
Uh-huh.
Tú sabes dónde está la línea. Pero también creo que es una prepotencia decir esto soy yo y no cambio porque esté en mi arte y porque... Eso es orgullo.
Orgullo.
Eso
orgullo
es orgullo
de artista.
Y malo, además. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Jesús tenía dos mensajes. Tenía uno popular y repartía pan y pescado para todo el mundo.
Uh-huh.
Y no empezaba... ¿A ti te gusta el reggaetón? Pues no hay pan. Y luego tenía un mensaje... Y tenía filete para los discípulos.
Uh-huh.
Entonces, nosotros queremos que todo el mundo coma filete, musicalmente. Que esto es una cosa que a mí me calienta profundamente de los eruditos de la música.
Uh-huh.
Hay gente que puede comer filete y hay gente a la que le tienes que dar leche.
¿Tu música qué es?
Hay de todo. Hay leche
sí.
Y hay filete.
Sí, hay... Tú eres un tío versátil en cuanto a tus temas y tal. Y yo te he escuchado... Yo tengo canciones que me encantan de ti. Y
otras que no.
No diría que no, porque a mí me cuesta mucho decir que no me gusta la música de un amigo, pero sí que es verdad que hay canciones con las que yo
me identifico más,
pero sí que veo que tú tienes un criterio más allá de lo artístico, incluso del mensaje, sino que eres una persona que con coherencia piensa en la industria y me gusta esa perspectiva, pero con un corazón como el que me estás diciendo, ¿no? Que es pastoral y en líneas generales pues lo veo así y por eso te...
Yo intento equilibrar, es decir, hay cosas que intento meter que son más profundas y claro que meto canciones más accesibles.
Muy bien.
También por el público, porque por ejemplo yo tengo la oportunidad de explicar mi corazón en algunos ambientes, pero si hay 5.000 personas, chavales gritando, yo necesito también darles un mensaje importante, claro, fácil de entender. Porque tú has estado en lugares grandes, no escuchan.
Mm.
No, entonces, ¿qué hago? Los desprecio.
Mm-hmm.
Digo que lo de los jóvenes está mal. O sea, cometo el mismo error que
se
cometía. Pero con otro vestido.
Mm.
Ahora, si tú lo haces solamente por vender, al final dice la Biblia que Dios conoce nuestro corazón.
¿Te has vendido alguna vez o has tenido la tentación de venderte?
No, pero he hecho cosas que no debería haber hecho. No, no creo que lo haya hecho como venderme, pero sí he... Bueno, a lo mejor... O sí. Porque he cruzado líneas que no quería haber cruzado.
O sea, ¿has dado pasos en falso alguna vez?
He dado pasos que tenía claro que no quería dar y los he dado.
¿Por la presión o por el
sí, o por... Esto se hace así. Mi vamos a llamarle carrera musical, es muy atípica. Yo no tengo discográfica, no tengo promotora.
Eso es muy curioso,
no
porque
tengo...
te habrán llovido
sí,
oportunidades de dentro y de fuera.
Y antes de empezar de nuevo.
Y golosas.
Yo recuerdo a alguien con muy buena intención que me quería ayudar antes de yo sacar a empezar de nuevo, que es como la gente me conoció, y Dios decirme que no. Y yo y era eso o nada.
¿Ha sido una buena decisión?
Sí, pero en aquel momento era eso o nada. Es decir, la única persona que me estaba tendiendo la mano para ayudarme, que podía ayudarme, Dios me estaba diciendo que no.
Mm.
Y ahora lo agradezco porque en realidad, cuando alguien me pregunta, ¿qué has hecho tú para que te vaya bien o algo? Nada, y no es en plan de qué humilde soy, es que no hice nada.
No has hecho nada, pero has hecho cosas. ¿Qué precio has tenido que pagar?
Pues lo que hemos hablado antes, he perdido una vida normal, entre comillas. No duermo 5 días en la misma cama desde hace tiempo. Mis amigos, pierdo la naturalidad. Por ejemplo, el otro día me fui a jugar al fútbol. Era una liga cristiana y un chaval me dio una patada y yo lo empujé y le dije algo. Y entonces el chico me llamó por mi nombre y me dijo, Quique, ¿qué ha...? Entonces, pierdo la naturalidad de poder insultarte jugando al fútbol. Y tú dices, qué pecado. Pues si no juegas, si juegas al fútbol y no insultas, no sé a qué estás jugando.
Yo fui una vez a jugar a fútbol y mi técnica para hacer regates era déjame pasar. Porque era gente que yo tengo idea de fútbol. Entonces usaba mi
actitud. La dialéctica, que dialéctica, es tu fuerte.
Sí, sí. Pero sí, que interesante. Te cuesta, ¿no? La
claro,
normalidad.
Luego también lo que hablábamos, es decir, yo muchas veces quisiera hacer cosas que no puedo hacer porque la gente te ve. En muchos lugares de Latinoamérica, pues no, casi no puedes ir por la calle. Te paran a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final vives cohibido. Sí. No quiero decir algo que les ofenda. No quiero. Se pierden cosas, se pierden libertades, cosas. Se ganan otras cosas muy grandes. Me has preguntado qué se pierde. Se pierde privacidad. Se pierde. Estás comiendo con tu abuela y viene alguien. Sí. Entonces, bueno. Yo qué sé, también mola en el sentido de que bien que la gente te valore el trabajo, pero se pierden cosas. Pero para terminarte el concepto, sí creo que he hecho cosas que no debía haber hecho, pero no lo veo como que me he vendido, o sea, sí, como tan, sino que también tenía que aprender a
encontrar
no,
esas.
A decir que no, a que no todo vale. No todo y a veces, vale. A veces aprendes el no todo vale, pues haciendo cosas que no valen.
Claro.
Y que no las volvería a hacer, o espero no volverlas
¿Tenemos,
a hacer.
¿Tenemos derecho a equivocarnos, entonces?
Hombre, yo espero que sí, ¿no? Si no...
Y los chavales que están empezando tienen derecho también, ¿no?
O sea... Hombre, tienen... Yo creo que se tienen que equivocar. Tiene que ir mal. Si no te ha ido mal nunca, no te fíes. Jaime Fernández, un amigo en común que tenemos, dijo una vez una cosa que...
A ver si lo traigo a las tres tabernas.
No te fíes de nadie que nunca ha sufrido. Y dije, uff, es verdad.
Es verdad, es verdad. Pero tú eres un tío normal y ya estamos llegando al final de la entrevista, más o menos, y no quiero dejar pasar para preguntarte acerca de tu noviazgo, porque yo siempre veo, a mí, en muchos contextos, yo digo, macho, la gente ha tenido noviazgos espectaculares, perfectos, aparte que ha durado el tiempo que tenía que durar, no, un noviazgo corto, no sé qué, que entiendo el corazón, tal, pero yo, por ejemplo, tenía un noviazgo largo.
Yo tuve un noviazgo muy largo.
Y no fue perfecto. Tuvimos nuestras dudas, confiamos en el Señor. No sé, desmitificar un poco esto, tío. Y siendo Quique, mira, ¿cómo fue todo este proceso?
Bueno, primero que todo, Nati es una santa, porque creo que estuvimos 8 años de novios.
Madre mía.
8 años. Ahora, yo tenía dudas, no. Yo tenía el saco lleno, 3 maletas, como cuando llenas en el aeropuerto la maleta, que vas metiendo camisetas hasta que te dicen ya.
Ya, sí, sí.
Primero por mis inseguridades personales. Aquí te voy a ser muy honesto. Mis inseguridades personales. Luego, la gran pecera global. Siempre la sensación de... A lo mejor hay algo mejor.
Pero es que eso que te dice, ¿no? La voluntad de Dios, ¿no? Que de repente se convierte en algo que da miedo.
Sí, bueno, yo siempre dije que quería una mujer como la voluntad de Dios, que estuviera buena, agradable y perfecta, ¿no? Que la tengo.
Sí, pero entiende,
Pero, por ejemplo, yo tenía miedo de... O, por ejemplo, miedo de que fuera mal. Es una de mis miedos más grandes. Entonces yo decía, yo prefiero esperar a apurarme y que vaya mal. O también pensaba, ¿y si encuentro algo mejor? Que luego, con el paso del tiempo, digo, qué egoísmo, o sea, eso fue muy egoísta de mi parte. Otra de las cosas que me pasaba eran los comentarios de cristianos, que me vinieron haciendo durante mucho tiempo, que yo me reía y los ignoraba, pero fueron calando dentro de mí. El primero, cuando te cases no te vuelven a invitar a ningún lado. Y me estaban diciendo que yo soy la cara bonita, que me invitan porque soy guapo y las niñas vienen a gritar. Pero me decía gente...
Qué favor más bueno.
Entonces, yo decía, qué tontería, pero luego dices, ¿y si no me vuelven a invitar? Ahora, 10 meses después te digo, los mejores conciertos de mi vida después de casado. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, y eso es una mentira del diablo. A mí no me gusta la espiritualidad, pero eso es una mentira del diablo. Otra cosa... que te hablan mal del matrimonio, pero te están hablando mal del suyo, no del mío. Entonces mucha gente que se sienta...
Y pero ya están sus traumas, tío, ¿no?
Es como que, ¿qué tal os va? Muy bien. Pues espérate.
Que
me espere a qué.
Y luego te dicen, espérate a que vengan los niños. Ya verás, que te va a atar. Y te venden miedos,
te
tío,
dicen,
todo.
No, tú te vas a casar y te vas a engordar. Y Nati y yo dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a casar y nos vamos a poner mejor, porque ahora es donde hacemos uso de esto.
Claro.
Donde más delgado voy a estar y donde más en forma voy a estar es... Ahora, porque ahora lo que antes, como yo le digo a los chicos de mi iglesia, lo que para ti es pecado, para mí es un mandamiento, que me lo enseñó Fernando Altar en Panamá.
Sí.
Pero yo tenía eso. Tenía eso de, ostras, y si no me vuelven a invitar, y si es verdad que soy una cara bonita de la industria.
Más inseguridades.
Más. Y luego, eso, y si va mal, y si me caso y esto se estropea, y con la tontería y con los viajes, 8 años. Y un día, y siempre encontraba una excusa para no casarme, ¿vale? Mm. Un día leyendo la Biblia, yo estaba en un capítulo que no tiene nada que ver, que decía, todo lo que el que busca encuentra, el que llama se le abre. Mm. Y a mí Dios me dijo en ese momento, tú encuentras defectos en Nati porque es lo que buscas, y todo el que busca encuentra. Y empecé a buscar las cosas buenas y me encontré un saco con 30.000 veces más cosas buenas que malas que tenía yo antes. Y entonces dije, me caso. Y lo que yo decido todos los días es buscar las cosas buenas. Las cosas malas ya están, pero yo busco las buenas y son tantas. Mm. Entonces, a mí Dios me habló ahí. Y desde que empecé a buscar las cosas buenas de ella, encontré la mujer que Dios me estaba teniendo ahí durante tanto tiempo, que yo por torpe... también invertí mucho en mis viajes, en mi música. No sé si lo podría haber hecho soltero, porque pues, al principio venías con fin de semana con 50 euros en el bolsillo, ¿vale?
Sí, sí, sí. Y cambia, eso sí cambia un poco.
Obviamente. Y no te puedes casar viniendo con 50 euros en el bolsillo, claro, después de un fin de semana ministrando. Claro, no. Pero la realidad es que el problema más grande era yo. Hmm. Y yo le doy gracias a Dios también por Nati, porque ella fue muy firme, porque Dios le habló y me aguantó. Otra me hubiera...
mandado a pedir párrafos.
Y la verdad que yo lo digo porque muchos chicos están dudando. Cuando alguien te hable mal del matrimonio, te están hablando de ellos, no de ti. Mm. Tu matrimonio va a ser lo que tú le siembres. Si tú le siembras desidia, si le siembras desprecio, si le siembras como que te casaste, la estropeaste, eso es lo que va a ser.
Claro.
Pero si tú piensas que es lo más maravilloso y le siembras ilusión, le siembras amor, eso es lo que te va a dar.
Uh-huh. Joder, tío. Gracias por esa sinceridad.
Y pausa, me arrepiento de no haberlo hecho antes.
Muy bien. Bueno, fantástico. Has dicho muchas cosas en esta entrevista.
Toda mentira.
Las Tres Tabernas es el lugar donde Pablo, antes de llegar a Roma, dice que vio a los hermanos y entonces dio gracias a Dios, cobró ánimo... y pues bueno, retomó fuerzas. ¿Cuáles son tus tres tabernas? Y no vale decir la familia, ya hemos hablado de Nati, hemos hablado de...
Pues te diría que mis tres tabernas es España.
España, España, muy grande.
No, España. Volver a... Es decir, la mayoría del trabajo que hago es fuera de España, es en Latinoamérica. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho la naturalidad con la que se vive la fe, por lo menos en mi entorno. En el que es... Entonces, yo, ¿cómo me siento? Pues aquí así me siento. O sea, me siento así cuando estoy hablando contigo, cuando estoy en mi iglesia, cuando estoy con Itiel. Ayer estábamos con Marcos Vidal, que mucha gente también lo ve, ¿no? Es un referente. Pero a la misma vez,
pues,
vivimos
cercano.
Una naturalidad que me encantaría que se pudiera vivir en más sitios. Mm. Porque la fe es eso también, es decir, es la naturaleza. Ayer estábamos con Marcos, que nos hablaba... De sus cosas con un... sin galones, lo que dices tú. O sea, nadie estaba ahí preguntando cómo te está yendo...
aquí, allá...
Y para mí España, y yo espero que la fe en España no pierda eso, tiene esa naturalidad que a mí me... que a mí... Pues muchas veces me han dicho, pues no te vas a Latinoamérica, volarías muchas menos horas, pero no tendría esto. Mm. No digo, o sea, no, pues, no estoy diciendo que está mal... sino que yo soy aquí,
¿a
yo soy
encuentras?
Esto. Uh-huh. Es decir, yo creo que más bien tiene que ver con dónde soy yo.
¿Dónde eres tú?
¿Dónde soy yo? ¿No? ¿Dónde juego al fantasy con mis amigos de la iglesia, con el que tiene aquí la cámara que me va reventando en la liga? ¿Dónde puedo...? Aquí encuentro menos presión.
Menos presión.
Menos presión. Y eso pues ayuda. Para decir que, oye, que tengo algún problema, ¿no? Que tengo que empezar de nuevo justamente por eso. Porque la cosa no va...
Genial, tío. Bueno, Quique, Las Tres Tabernas estará siempre abierto 24 horas para ti.
Sí, pero tengo más discos que... Tengo un disco nuevo que se llama Ganas de Vivir también después.
También, es otro. Sí, sí, pero no era el tema hablar de...
No, ya.
Era hablar de ti, de
tengo
lo que
ganas
pensabas.
De vivir.
Y nada, gracias por venir. Estás invitado siempre. Y en un rato nos vamos ahora a casa de mis padres a comer y...
Pero esta casa no es tuya, aquí no estoy invitado todo el tiempo.
No, no, aquí no, no, pero...
Nos la han cedido.
Pero nos vamos a...
No es Bertín Osborne.
Nos vamos a casa
de mis... casoplón ahí en...
Nos vamos a casa de mis padres a comer un rato y a seguir hablando y a disfrutar de ese espíritu de las tabernas. Gracias, Quique.
A ti.
Dice.